Como escultor, en este caso, ¿por qué piensa él que la naturaleza muerta es tan escasa en la escultura moderna? Aquí hay unos cuantos ejemplos. Aquí está el Claes Oldenburg, hay un Miró, hay un Liechtenstein, ¿qué más hay? Hay un Ernst, me parece, unos espárragos. El Tapies quizás se pueda considerar casi una escultura.
Una pintura en relieve.
Hay un Tinguely y alguna cosa más, pero en el fondo, no sé si son puramente... ¿Está la botella en el agua de Divisé?
No, yo creo siempre que la pintura es mucho más asequible para todo el mundo que la escultura. Yo mismo siempre digo que entiendo muy poco de escultura porque es mucho más fría, carece de color, con menos calidades pueden ser los materiales que se emplean. Evidentemente que se pueden hacer una... Pero se ve muy claro que casi son nombres cogidos por los pelos los que le han dado a las naturalezas muertas, porque ese nombre de espárragos que le da Max Ernst, sí, realmente son formas que podían ser dos personajes en vez de dos espárragos. El de Miró, por ejemplo, a mí no me gusta demasiado, pero al fin y al cabo es una escultura de Miró. Ya sabéis que se puso de moda, saben ustedes que se puso de moda con los objets trouvés, que fue Picasso uno de los primeros. O sea que de todos modos está tomado una era simbólica. Yo lo encuentro unas formas, unos artefactos excesivamente fáciles. Quiero decir que al fin y al cabo todo el mundo puede encontrar objetos. Es verdad que el artista puede colocarlos de una manera más armónica, encontrar materiales mejores que los encuentren otros. O sea que en definitiva siempre tiene un sentido artístico distinto a otro que de los que no sean escultores. Y el de Tinguely sí que realmente es un relieve totalmente abstracto. Yo no recuerdo ahora qué título le da.
Huevo, soliloquio. Lo que pasa es que además...
Realmente puede ser. Es un relieve absolutamente abstracto que entronca dentro de una línea cinética, yo pienso, que es lo que hacía Tinguely hace años. Por lo tanto, yo creo que de naturalezas muertas solo tiene el nombre, el título.
Entonces, ¿por qué no hay? ¿Por qué es más...? Dices tú, ¿por qué es más difícil?
No, lo que yo encuentro mucho mejor en este aspecto es el entronque que ha habido entre la llamada pintura y la escultura en este caso. Quiero decir, los hiperrealistas que toman no pinturas, sino objetos de la realidad.
Sí.
Y realmente entonces sí que hay verdaderas naturalezas muertas que con sus tazas, con su café simulado, sí, y con sus objetos y cucharas, y realmente lo colocan encima de una mesa realmente, que se puede colocar verticalmente en la pared, colocado como un cuadro, o horizontal colocado como,
sí,
una
como
escultura.
Lo que puedes poder.
O sea, realmente sí que se puede usar. De todos modos, yo estas últimas experiencias, siempre que son, creo que son interesantes, las experiencias artísticas, yo me quedo con la pintura más meditada, y yo quería decir a este respecto que la época más interesante en cuanto a naturalezas muertas se refiere, creo que es en la época cubista, la primera época cubista, en donde el pintor puede meditar mucho más. Entonces el ensayo que se hace de las formas es muy abstractoide, pero realmente se ven formas de la naturaleza y de la realidad. Y es la época más importante para mí, partiendo de Cézanne, de toda la pintura moderna, el cubismo.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero ahí es donde creo que ya se detiene la naturaleza muerta, que no puede seguir más allá. Porque mientras existe el objeto más o menos reconocible, más o menos deformado, ese juego es siempre interesante para el espectador y sobre todo para el artista. Indudablemente, cuando ya la pintura llega a un formalismo extremo y que no interesa para nada el tema, ya no puede haber naturaleza muerta, eso es absurdo.
Sí, en el fondo era, creo yo, una naturaleza muerta preciosa, porque realmente es una era de oro, pero un poco ficticia, porque el hecho de hacer juegos de manos con un naipe, una copa, una pera, un dado y una pipa...
Pero yo creo que es un pretexto, sí.
Todavía existía ese juego. Yo entiendo mucho el arte como juego, yo creo que todos aquí, pero... ese deformar el objeto, ese convertirlo en otra cosa, sabiendo por otra parte de dónde procede, a mí me parece muy interesante en arte. Cuando el arte ya se convierte en algo absolutamente abstracto, no es que deje de interesarme como arte, me sigue interesando igual, pero quizá me divierte menos. La diversión para mí estriba, me parece que me he quedado un poco atrasado, en ese juego deformante.
A mí de los que más me interesan es Bonnard, paradójicamente. Me interesan mucho los cubistas, Braque y Picasso, pero
me parece muy bien.
Esa pintura casi comestible que pinta Bonnard me interesa
este
mucho.
Este cuadrito, por ejemplo, este... ¿O este?
Casi este más, sí, este más. Pasa con
este
es una delicia.
Esto a mí me despierta todos los jugos gástricos. Sí, es este, sí.
Es verdad, absolutamente tiene razón. Además, tiene.
Esta es una de las pinturas que casi no se puede teorizar. Digamos que es de un post-impresionismo que se teoriza muy poco. Y además, creo que tiene muchos puntos donde agarrarse. Y realmente, históricamente, lo que se ha dado mucha importancia ha sido al cubismo, a la abstracción.
Sí.
Y hay pintores, grandes pintores como Bonnard, de los que se ha hecho muy poco caso. Sí. Yo creo que es porque los críticos no podéis agarraros a ningún lado para hablar sobre Bonnard, que se acabaría enseguida casi, ¿no?, de hablar del...
Esto no sé si lo dices con mala intención.
No, no, con buena intención, en absoluto.
Pero yo la verdad es que siempre que puedo hablar de Bonnard hablo, lo que pasa es que hablo como si hablase de platos de cocina. Porque digo que me despiertan mis apetitos y siempre hablo del gusto y la fruición y de que se me deshace en la boca, cosa que es lo que me pasa a mí con Bonnard. Yo en realidad me
se
lo
tachado de me lo comería, innovador, ¿verdad? Yo no lo creo. Sí, sí. Que se lo ha tachado
además,
de no innovador.
Bueno, y voy ya.
Los navís eran muy importantes, fueron verdaderamente...
Sí. No, Bonnard además, aparte de esto, yo encuentro que está descubriendo un espacio y un color nuevo.
Sí, sí.
O sea, que yo creo que ha habido una gran injusticia con Bonnard.
Por eso
yo
digo que no.
Y cuando vivíamos en París todavía la había, porque todavía no. Y Bonnard se está descubriendo. Creo que Bonnard con Matisse son los dos grandes pintores franceses de la primera mitad.
Bueno, yo metería a Vuillard también.
Vuillard, iba a nombrarlo precisamente.
Sí, sí.
Pero todos ellos tienen esta especie de fluctuación tan, tan agradable de estar representando las cosas, pero con una gran libertad. Es decir, han cogido esta libertad que los del siglo XVII no tenían, o del XVIII, de poder representar las cosas como si fuera una especie de equivalencia poética. Yo encuentro que eso es estupendo. Cuando hay un gran pintor que acierta...
Pero recuerdo que hubo en París una exposición de Bonnard y de Picasso a la vez. Evidentemente, la dimensión de Picasso es enorme y quisieron oponerlos, los teóricos, digamos, quisieron oponer Picasso a Bonnard. Entonces suponían que Bonnard no tenía ninguna importancia porque no era innovador, no era, y sobre todo yo creo que, como te digo, que no se podía teorizar sobre su pintura. Y realmente yo creo que es gran innovador Bonnard. Los encuadres mismo de sus cuadros, estos cortes que hace de las figuras por la mitad, y de color, extraordinariamente inventor de colores.
A Picasso le ponía muy nervioso porque Picasso, yo creo que no era un colorista. Es decir, era un señor que acertaba con el color, pero yo no sé si era un colorista.
No, realmente
y sensual, Picasso parece que sea muy sensual. Sensual ha sido en algunas épocas, pero en otras muy poco. Y verdaderamente, te ponía muy nervioso y lo decía, que Bonnard empieza un cuadro color carmín y lo termina azul, pasando por todos los violetas. Super y es verdad.
Y en cambio a Picasso es lo que le sacaba de quicio, porque no coge un verde y pone ese verde.
Lo de Bonnard es maravilloso, pero yo creo que no se podrá volver a hacer, porque hay que vivir como Bonnard. Hay que pensar en la vida casera que llevaba Bonnard.
Exactamente.
En vida burguesa.
Con el té de las cinco, con frutitas y
mermeladas. Con los
jamón en dulce.
Ese tipo de cosas. Ahora, la verdad, cualquiera de nosotros, yo escribo, no pinto, pero vamos, yo creo que sería lo mismo. No podemos vivir como él. En realidad es un pintor de mecedora. Un pintor de mecedora, de tapetes, y es una fricción extraordinaria. Y eso yo creo que para volver a esa pintura, pues tendrá que volverse el mundo del revés.